Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de estos semanales que por ahora no hemos roto el combo, ya veremos la semana que viene, de Dramones y Mazmorras, esta vez con suscriptores. Más o menos las partidas van a coger esta dinámica, vamos a hacerlas los martes en directo por Twitch. Hay aquí 300 adorables personas acompañándonos en este viaje que veremos a ver qué tal acaba porque es aquelarre y ya se sabe. Y tengo aquí a 5 suscriptores conmigo. Tengo a ver si me acuerdo de todos los nombres. Tengo a Ark, que va a interpretar a Ángel.
Hola.
Hola. Tengo a Dani, que no sé quién es, pero se llama Dani, sí. Que va a interpretar a Severo. ¿Qué nickname
sí,
tienes?
Sí, soy yo.
Perdón.
¿En qué?
En Twitch, en Discord, todo eso.
En Discord tengo Leinar7 y en Twitch tengo Gen/I.
Bueno, Leinar, para todos los que para los que nos conocemos del chat o nos conocemos de Discord, que sepamos un poco quién está jugando. Llevando al buen vasco de pocas palabras y anchos hombros, el buen Goyo, tenemos a... ¿A quién?
Dosgram.
A Dosgram, bien.
Pero no cagarla más.
No pasa nada, no pasa nada. Ha tenido un problema Dosgram que no podía empezar la partida y como no podía empezar ha dicho: esperad un momento que me voy a montar un PC. Y se ha ido 10 minutos y ha dicho: ya está, ya me he montado un PC. Podemos jugar. Ha sido un poco raro, pero parece que ha hecho el apaño. O sea que perfecto. Y me faltan dos usuarios, a Niceto y a Loncio. Loncio lo va a interpretar Raular, uno de los guardianes de la sal, ahora mismo actuando como moderador. Y Niceto es el que me falta, así que tú eres Nafket, ¿verdad?
Obviamente, hola.
Muy bien, pues ¿qué tal, Nafket? ¿Cómo va eso?
Bien.
Muy bien. Antes de empezar, hablando un poco de qué es lo que está pasando, quién viene, quién deja de venir y toda esta clase de historias, voy a hablar un poquito del sistema de Aquelarre y luego voy a terminar y os voy a dejar a vosotros que os presentéis. De hecho, si queréis, podéis tener una escena entre vosotros en el que alguno de vuestros personajes se cruce con otro o que estéis realizando, yo que sé, una misa o algo así, estéis juntos, lo que queráis. Voy a dejaros como 5 o 10 minutillos para que podáis simplemente dar a conocer a vuestro personaje y si queréis empezar a interpretar alguna escena, digamos, cotidiana, costumbrista, de lo que sería en esta especie de monasterio fortaleza en la que vivís. La orden de los... ¿Alguien se lo sabe? ¿Habéis leído las fichas?
Yes.
Sí, mercedarios o
mercedario.
Los mercedarios, muy bien. Para el que no lo sepa, los mercedarios en este contexto de Aquelarre específico es una orden que está a medio camino entre lo social, lo artístico y lo militar, en el sentido en el que también iluminan textos y también hacen trabajos de esta índole en monasterios, pero principalmente su objetivo era actuar de negociadores o actuar como elemento de conexión entre las culturas árabes que todavía tenemos en la península ibérica en el momento en el que estamos jugando Aquelarre, que es tiempo indeterminado entre el siglo XI y siglo XIII en función de donde juegues. De hecho, puedes llevártelo hasta el siglo XVI y quieres hasta el Renacimiento con una serie de módulos de los que no vamos a hablar porque no vienen al caso, pero... básicamente la orden lo que hace es acercarse a esta clase de reinos y hacer las veces de negociadores para intercambiar rehenes, los moros que tenemos nosotros por los cristianos que tenéis vosotros, o solucionar disputas que pueda haber en territorios fronterizos. A veces estas negociaciones llegan a las manos y es una orden que está preparada para esta clase de situaciones, pero no es tampoco una clase de cruzada, ¿no? No son los templarios que sí que pues de tanto en tanto de Usbult y salen corriendo y se van a su
We will take Jerusalem.
Así que vamos a decir que estamos a medio camino entre eso. Tenéis un poquito de tal, pero no tanto como para que sea lo único que defina a vuestro personaje. A pesar de que, como os habéis leído en esa historia, que podéis contar o cambiar algún dato siempre y cuando tenga que ver con los datos que tenéis en vuestra ficha, alguno de vosotros ya ha saboreado un poco lo que sería esa clase de conflictos que llegan a las manos. Vamos a jugar a Aquelarre, si soy capaz de levantarlo, porque no sé yo si voy a poder. Este pedazo de manual vetusto, que casi parece un libro, casi parece un libro medieval de los que podrían estar iluminando estos señores. Aquelarre es un sistema, el sistema más veterano que tenemos en España. Funciona con el dado porcentual exactamente igual que en Llamada de Cthulhu. Tienes que tirar un dado de 100 caras y tener tu característica o menos, así que tus habilidades representan un porcentaje de lo hábil o no hábil que eres dentro de esa habilidad específica. Y luego después hay una serie de características que se pueden hacer también controles sobre las mismas, pues simplemente haciendo un control de característica de un D10 más lo que tengas en característica, o un D10 y sacar lo que tengas en característica o menos, un D20 en este caso. La historia es que en esta clase de sistemas vamos a decir que la forma más sencilla de resumirlo es un sistema medieval realista en el sentido de que es histórico, pero es histórico fantástico. Es decir, hay hechizos, hay plegarias, hay seres de todas las mitologías, de todos los pueblos y zonas de la península ibérica que tienen una influencia directa en la vida de los protagonistas de aquí y de los pueblos de, pues, por los que van a pasar. Hay criaturas mágicas, ángeles, demonios, guerras en el inframundo, toda esta clase de historias que no es fantasía, es fantasía, pero es fantasía histórica. Son todo este lore se ha sacado de folclore español, se ha sacado de libros, de códices, de pues eso, ¿no? Manuales de demonología del siglo XII, siglo XIII. Todo lo que está representado en este libro tiene sus bases en la realidad, en el sentido de que se ha escrito de verdad. Luego, cada cual que quiera creer lo que quiera creer al respecto, ¿no? Pero vamos a decir que cuando vemos aquí, por ejemplo, que el padre Niceto tiene unos rituales de fe, no hay que pensar que los rituales de fe del padre Niceto son Fireball, tiro 6 de 6, pero un poco sí, un poco sí. Sí que pueden tener un efecto un poco más allá. Y lo mismo va a pasar cuando nos crucemos con esas otras criaturas que puede que terminen apareciendo si estos se aventuran por zonas donde no deben, que también van a tener una serie de hechizos chungos que pueden ser problemáticos. Dicho esto, sabiendo que tenemos un sistema de magia blanda, sabiendo que tenemos un sistema de dados porcentuales y sabiendo el contexto en el que estamos, península ibérica, siglo XIII-XII, vamos a poner dos cosas muy importantes. Los dados yo los voy a tirar en esta maravillosa torre, aquí es donde vendría el mecenazgo si me hubiesen regalado la torre, pero como no lo han hecho, que les den por el culo. Voy a tirar los dados en esta maravillosa torre, lo que significa que vosotros no vais a saber los dados que yo tengo y vais a tener que fiaros de mis descripciones para saber si alguien os cree, si alguien no os cree, esta clase de historias. Si alguien intenta engañar a alguien, yo tiro los dados y no cuela, mi personaje va a actuar como, ah, sí, bueno, pues muy bien, pues tal, pues no sé cuántos, pero vosotros podéis detectar o no podéis detectar que la otra persona se ha enterado o no se ha enterado. No va a ser todo tan fácil como decir, he sacado un 20 y tenía un 60, o sea que ha colado, o he sacado un 80, o sea que no. Todo tendrá que basarse en las descripciones que yo hago, de la misma forma que yo me voy a basar en las vuestras. Si Severo, por ejemplo, quiere trepar un muro y me dice, trepo el muro, voy a decirle, pues tira a trepar y ya está. Si Severo me dice, voy a intentar coger el gancho que tengo de mi arma, voy a intentar atarlo a la cuerda que llevo y voy a tratar de apuntar a ese punto específico donde hay como una especie de rama que sobresale del árbol de la otra muralla ahí para en caso de poder trepar con no sé qué, yo lo que voy a decir va a ser, vale, tira a trepar, pero como te lo has facilitado, tíralo fácil, o tíralo muy fácil, o tíralo prácticamente hecho. Y eso va a sumar unos bonificadores de más 25, más 50 o más 75, y en caso de que estemos a oscuras, esté lloviendo, tenga mucho miedo o esta clase de historias, pues voy a ir restando un menos 25, un menos 50, un menos 75. Así que lo que tenemos en nuestras habilidades puede variar, y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de describir cómo hacemos nuestras acciones. Si solamente me decís tiro persuasión o tiro tal y no lo acompañáis de cómo vuestro personaje lo quiere enfocar, yo nunca os voy a dar un bonificador. Y en caso de que vosotros queráis pedirlo en plan, oye, y si utilizo esto podría ponérmelo más fácil, si no me lo pedís o no me lo describís, yo no os voy a facilitar eso. En plan, ah, recuerda que tienes una cuerda, así que si la quieres usar, te daría un más 50, porque pues hay que darle un poquito de dificultad a esto. Y hablando de la dificultad, no sé si os fijáis que Ángel, Severo, Goyo, Niceto y Loncio tienen al lado de su nombre un escudo de los reinos en los que está dividida la península ibérica actualmente. Para ser más precisos, Ángel y Severo tienen el escudo del reino de Castilla. Para ser más precisos, Niceto y Loncio tienen el escudo del reino de Aragón y Goyo el Vasco tiene el escudo del reino de Navarra. Es el sitio del que sois oriundos, de donde habéis nacido, de donde habéis crecido antes de haber ingresado en esta orden. Pero yo como máster no tengo escudo. Yo lo que tengo es una carta del tarot que creo que todos reconocemos, ¿verdad?
Ese.
Es el número 13. Número 13 maravilloso, con una simbología más maravillosa aún y con el buen segador, que es una figura súper importante en esta época de Valle de Lágrimas, que se dice. Nosotros hemos venido aquí a vivir, a penar, a sufrir, y no pasa nada porque lo bueno, la gloria, la vida, todo eso llegará más tarde. Llegará una vez estemos muertos. Aquelarre es un sistema que cree mucho en estas palabras. Cree mucho en la filosofía del Valle de Lágrimas de la Edad Media. Y yo como tal me he puesto la máscara que tengo que llevar en este caso, que es esa buena muerte que está ahí esperando a segar a cada uno de estos jugadores. Solamente voy a decir una cosa. Yo no voy a mataros. Esto no es el máster contra vosotros. Yo no voy a mataros. El mundo va a mataros. Lo que hay más allá, pero que vive en este mundo, va a mataros. Determinadas órdenes militares van a mataros. El bosque oscuro, sin antorchas, con el frío del invierno y tal, va a mataros. Vuestra propia superstición va a mataros. Todo va a mataros. Yo tiro más dados que vosotros, los tiro más veces y tengo las características más altas. Y eso no es porque sea un yo contra vosotros, sino porque el mundo es así. Pero hay algo dentro de Aquelarre que no depende de los dados. Y ese algo es vuestro ingenio. Tenedlo en cuenta, porque es vuestra mejor arma si queréis salir de esto con vida. Y dicho esto, yo ya me callo y vamos a ir presentando a nuestros personajes, un poco hablando de quiénes son, un poco hablando de quiénes fueron antes de ingresar en esta orden y un poco hablando de qué están haciendo aquí. Empezamos, si queréis, desde arriba hacia abajo, así que Loncio, después Niceto, después Goyo, después Severo y después Ángel.
Ok, pues soy Loncio, un cura así bastante sencillo, me dedico a hacer misas, de vez en cuando a casar gente, si es que quieren fiarme a mí, no a un hermano de la comunidad, y digamos que me lo suelo pasar bien por las noches cuando nadie mira y vuelvo a tiempo para los rezos por la mañana.
Hay gente que ya sabe de tus trasteos y además de esto, pues tienes un poco de fama por a lo que se dedicaba tu padre, que es un detalle que has omitido, pero que yo voy a decir para darle un poco de sabor. El padre de Loncio era un malsín. ¿Sabéis el episodio este de los Simpson en el que sale el abuelo Simpson en los años 40? Llega a un juicio y empieza: estos son los nombres de mis amigos y vecinos que son comunistas. Y dice uno: pero si solo ha venido a probar el micro. Pues un malsín es lo mismo. Un malsín es un judío que se dedica a denunciar quiénes de sus amigos, conocidos y tal, siguen siendo judíos, ¿no? Son marranos, que se dice, los que se han convertido en plan, por favor, no me mates, pero luego siguen practicando esa fe en secreto. Tu padre era pues eso, ¿no? Un chivato, alguien sin honor, que incluso a nosotros, los representantes de la cristiandad, a los que nos viene bien que haya gente como tu padre que vaya diciendo: este es judío, o este sigue practicando, o fíjate en este que nunca come cerdo. A pesar de que nos viene bien, seguimos viéndolo como lo que es, porque la visión de la época es la que es. Tu padre es un cobarde que salva el pellejo de la forma más miserable y ruin, que es traicionando a los suyos. Cuando tu padre fue ajusticiado, tú, que todavía eras joven, decidieron que, está mal, ¿no?, el hecho de empezar a ajusticiar también a niños por los pecados de sus padres. Así que te dejaron en esta orden donde has ido creciendo y donde has sacado bastante de ella. Has aprendido un oficio, has desarrollado una inteligencia bastante potente que había ahí, que probablemente con tu padre más dedicado a esa clase de situaciones no iba a desarrollar igual de bien, y sobre todo has empezado a hace muy poco a poder impartir esos sacramentos cristianos, como un bautismo, una eucaristía. Estás ya dentro de una orden en la que poco a poco vas aprendiendo nuestros ritos y teniendo la capacidad de ejercerlos, y eso todos tus hermanos lo ven como un enorme triunfo, porque mira el hijo del marrano al que ajusticiaron porque con una falta total de honor denunciaba a los suyos para salvar su vil pellejo por cobarde. Mira lo que hemos podido hacer con la hueste de este desgraciado. Y es algo que al mismo tiempo te enorgullece o al mismo tiempo te entristece. No sé cuál de las dos, eso ya dependerá de cómo quieras llevar tú a tu personaje. El padre Niceto, otro personaje quizás clave dentro de esta corta peregrinación que vamos a hacer hoy. ¿Qué es lo que pasa, padre Niceto? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Buena pregunta. El pasado del padre Niceto es un poco incierto, vamos a dejarlo así, pero es un hombre bastante santo, no santo en temas de que haga grandes milagros, pero digamos que hay rumores sobre él. Es joven, cosa que asombra bastante, que con su tan joven edad de 20 años, ya está como una eminencia, por así decirlo, sobre todo por la mascota que lo acompaña. Un perro que antaño tuvo una historia, pero eso ya es un más adelante lo descubriremos. El padre Niceto es alguien bastante laxo con los pecadores, pero con él no. Él lleva, se fustiga, bueno, no se fustiga literalmente, pero él siente que tiene que llevar la cruz para comprender el sufrimiento auténtico. Es alguien que se martiriza por el hecho de no llegar al nivel de un santo. Es alguien que busca entender a Dios en todo su esplendor. Por tanto, el hecho de que él mismo sienta el pecado es una derrota completa. Y digamos que el padre Niceto sabe perfectamente que en este mundo el mal campa a sus anchas, y a veces la espada no es suficiente, sino que a veces la lengua y la mente son más afilados que la espada.
Muy bien. El padre Niceto no es que desde hace relativamente poco sea capaz de hacer esos rituales de fe, sino que a pesar de su corta edad es capaz de hacerlos a un sistema que sorprende a los antiguos, a los ancianos de esta congregación y de otras a las que va de visita. Además de esto, tuvo una época en la que peregrinó por toda la península ibérica. De hecho, hay una habilidad que tenéis todos que se llama conocimiento local. Conocimiento local se basa en cultura y se basa en el conocimiento de las leyendas, quién reina en no sé dónde, dónde están las fronteras, y un poco todo lo que sería ese conocimiento cotidiano del lugar donde vosotros habéis nacido. El padre Niceto no, el padre Niceto tiene eso, pero extendido a toda la península ibérica. Es alguien de mundo, ha viajado, ha peregrinizado, ha luchado contra los moros, quizás no con una espada, pero sí con esa labia de la que habla. En alguno de esos milagros, que digamos tú no has querido decirlo, así que supongo que lo estará reservando para más adelante, en alguno de esos milagros, que no diremos cómo fue o cuándo, se hizo con un gran amigo que hasta donde yo sé le acompaña. Supongo que le acompañará ahora mismo también.
Obviamente, aunque mis restos estará fuera, porque yo soy una persona que se enclaustra.
Muy bien, ¿quién te acompaña? ¿Quién es tu amigo?
Se llama Tadeo, es un perro bastante leal, nunca me ha decepcionado y siempre me avisa cuando las amenazas provienen.
Muy bien, perfecto. Pues después tenemos a quizás mi personaje favorito dentro del dispar grupo que ha salido para esta partida, el buen Goyo. Goyo, ¿qué tal?
Bueno, pues Goyo es un personaje que, a pesar de ser un hombre de pocas palabras y tener un, digamos, escaso aprecio por la higiene personal, es bastante querido en su comunidad. Goyo es una persona, digamos, bastante grande. Es prácticamente un gigante, no en término literal, por supuesto. Y una de las partes más destacables de su labor dentro de su comunidad es sus dotes que adquirió y su padre sobre las hierbas, los emplastos y la curación.
Uh-huh. Goyo es una persona especial dentro de lo que sería esta congregación. Es una persona que muchos dudan de si de verdad tendría que estar aquí o no. Hay hermanos que piensan que mientras estamos con los rezos en latín, él está pensando en otra cosa o directamente no entiende la importancia de ese acto. hay hermanos que le creen un bárbaro violento que viste el hábito simplemente para evitar llegar a la horca por algún que otro pecadillo de sangre que haya podido cometer en su pasado. Hay otros que piensan que es una especie de hijo de un demonio y que de ahí es de donde sale su fuerza y su tamaño. Y hay algunos que directamente no saben nada de él porque solamente se comunica en vasco y apenas entiende lo que sus hermanos hablan en castellano o en latín. Aun con todo, esos gigantescos hombros, esos brazos como dos leños y esa prominente figura, ese Goliat del norte, es alguien a quien que prefieres tener como aliado y no como enemigo. Así que Goyo vive un poco a su bola, mantiene todavía armas, mantiene todavía armaduras y tal, que se supone que tendría que haber dejado de su anterior vida, pero la Orden entiende que si en algún momento es necesario llegar a las manos, esperemos que no, pero en algún momento llegamos a eso, es interesante que Goyo tenga en su celda esta clase de equipación. Y además de todo, quizás no sea capaz de articular una frase que tenga sentido, pero tiene unos ojos muy expresivos que si eres capaz de llegar hasta ellos mirando por las aberturas de su casco, serás capaz de entender, puede que la mitad de las veces, lo que Goyo está pensando. Y si no, pues hablarán sus hostias, que también las tiene interesantes. Severo, cuéntame algo de ti.
Bueno, yo soy Severo, soy hijo de un vizconde castellano, pero que sin saber qué hacer conmigo me envió al clero. Allí he estado ayudando sobre todo en las tareas de caza, que es lo que mejor se me da, pero a su vez he pillado cierto gusto a creer que Dios no es el único, sino que los animales también son parte de esta religión que yo debería rezar. Y por ello me miran un poco con recelo mis compañeros. Aparte de eso, no soy un tío muy bueno con las letras y prefiero limitarme a ser callado y hacer mi trabajo, que es preparar la comida antes de ir a la cocina.
Sí, Severo, quizá tu descripción es adecuada, pero quizás yo diría que peca de modesta. Severo es otro nivel completamente. La cantidad de veces que ha demostrado ser un fuera de serie con lo que sería el tema de la caza y lo que es capaz de hacer con un pequeño arco corto, que ni siquiera es una herramienta de guerra, y un par de flechas desviadas, es algo que rivaliza con el mejor cazador del pueblo cercano que tenéis en una ciudad costera, con una ciudad al borde de un afluente del Ebro. Esto es quizás más interesante cuando nos paramos a pensar en ese problema que tienes tú, que has sabido convertir en una bendición. Tienes un mal que afecta a la respiración, nosotros lo conocemos como asma, ellos en la época lo conocerían como un mal, como estar bajo de salud, como mal aliento, no en el sentido de que sea horrible, sino que no funciona como debería. Y quizás esta bajísima agilidad que te hace ser siempre el más lento, te hace ser siempre al que más le cuesta el trabajo y te hace ser siempre uno de los más rezagados dentro de tu congregación, es lo que ha ayudado a que te concentres tan bien y que te dé esa filosofía de da igual lo rápido o lo lento que corra si no tengo que perseguir a mi presa y donde pones el ojo, poner la flecha. Y por último tenemos a Ark, que va a llevarnos a Ángel.
Pues hace tiempo que me alisté, o sea, que llegué a los mercenarios, seguramente por mi aspecto físico, porque tuve un problemilla en la cosecha y quedé desfigurado en la infancia, y pues al ser difícil casarme, pues tengo mucho aprecio a la Orden. Normalmente hago ritos sagrados y leo y escribo en varios idiomas. Normalmente la gente dice que soy sabio y buena persona y amable. A veces echo de menos estar fuera de los muros a los que llamo hogar, pero aprendí de mi padre, que fue un soldado feudal, que bueno, que está bien estar ahí.
Muy bien. Pues este es un poco nuestro grupo. Nuestro grupo de religiosos, cada uno ha llegado de diferentes orígenes, cada uno tiene diferentes habilidades y lo único que les hermana es el estandarte de los mercenarios y su fe cristiana. Hay habilidades que solamente tiene uno de ellos, hay habilidades que están extendidas en las 5 fichas de sus 5 personajes y hay determinadas ventajas y desventajas que pues serán útiles o serán muy, muy, muy peligrosas a tener en cuenta de aquí a que empecemos la partida. Pero antes de que llegue el peligro, antes de que llegue la misión, antes de que llegue todo, contadme, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo es un día en la orden de los mercenarios? ¿Qué es aquello en lo que vuestro personaje está pasando esta mañana antes de que la misión llegue a su puerta?
Bueno, si nadie empieza, empiezo con Niceto. Uh-huh. Niceto seguramente estará enclaustrado ahora mismo, lo típico que ha hecho su primera comida, que es pan y agua, y se habrá puesto a rezar. Obviamente enclaustrado, haciendo sus oraciones, y afuera estará Tadeo, esperando a que llegue alguien, y en ese momento hará un ladrido que avisará a Niceto de que dejará su rezo porque sabrá que es una emergencia. Pero por lo general se pondrá a rezar enclaustrado.
Uh-huh. Yo creo que Ángel, recién levantado, ya habría rezado sin siquiera, o sea, estando en ayunas, y que después de rezar habría ido a comer o desayunar algo y a ver qué puede hacer, ayudar en el huerto o algo así, mantenerse distraído.
Tiene buena disponibilidad, dirías, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Lo cielo más seguro que está haciendo es que después de haber hecho el rezo matutino se haya ido a dormir porque ha tenido una noche ocupada.
¿Nos puedes contar algo más de esa noche o lo vas a dejar ahí?
Digamos que los hermanos suelen cerrar la puerta con llave, pero esta mañana la puerta ha parecido abierta.
Bien. Se te da bien abrirla, pero no tanto cerrarla o tapar tus huellas como...
Correcto.
Como vemos. Eso está bien. Bueno.
Goyo pues, seguramente... Uy.
Severo va a intentar convencer a Goyo de que... primero, intentar que le entienda que lo que quiere Severo es irse a cazar a un ciervo bien grande y que él no puede cargar con el ciervo, así que necesita a un titán como Goyo para que le ayude a traer la presa.
Goyo aceptará. Goyo aceptará...
Dadme,
en ese caso...
Dadme un segundo, que os voy a poner el mapa. Estáis en la orden, básicamente un pequeño compendio militar, vamos a decir, entre militar y religioso, al norte de un pequeño pueblo cerca de las montañas, que se nutre de las aguas del Ebro para poder mantener pues la calidad de vida que ellos tienen. Además de esto, digamos, lo vuestro es un enclave bastante estratégico porque estáis en un punto de peregrinación bastante importante. Y además del punto de peregrinación, no podemos negar nunca la magia que tiene toda esta montaña, ¿no? Lo que sois capaces de sacar de ella, lo que sois capaces de aprender de todo lo que... A ver, le doy al shift y aquí y debería de mandaros para allá, o igual no. Tristemente no. A ver, select move, shift aquí arriba. Bien, ahí está. Así os centro a todos donde tenéis que estar. Estáis en vuestra orden. preparados para salir y adentraros dentro de estos bosques para intentar encontrar algo de sustento. Hay una serie de puestos avanzados que siguen un camino hasta llegar a una vieja atalaya ya casi en desuso, que luego después, poco a poco, va dando al pueblo, donde de tanto en tanto pues hacéis ahí algún que otro comercio o esperáis a que lleguen diligentes de otras tierras para pues seguir un poco cumpliendo vuestro cometido. Mientras tanto os dedicáis a lo que vosotros mismos habéis dicho, al campo, os dedicáis a rezar y os dedicáis a pulir esas habilidades que tan importantes son de aquí al futuro, como, por ejemplo, el hecho de seguir aprendiendo la lengua de los árabes infieles o algo de esto para ayudar a los hermanos que en algún momento necesiten de vuestra asistencia. En estas montañas hay presas, lo único que hay que saber es dónde encontrarlas. Los bosques que hay alrededor de vuestra zona son pequeños y escasos, hay riscos por todas partes y hay que saber moverse bastante bien por aquí. Goyo no tiene ningún problema debido a su corpulencia y Severo sabe perfectamente por dónde tiene que ir. Tiene muchos problemas para moverse, pero ya es algo tan cotidiano que es perfectamente capaz de ir hacia donde tiene que ir sin ningún problema. Aun con todo, voy a pediros que me hagáis un control rutinario total, o sea, vais a sumar un 75 a vuestra tirada, pero pues estaría bien empezar con la primera pifia de la noche, ¿no? Me vais a hacer un control para todo lo que sería moveros por aquí. Esto lo voy a hacer mucho a lo largo de la partida. Voy a deciros moveros por aquí y vosotros me decís qué habilidad creéis que le vendría mejor a vuestro personaje. Porque podría decir, moveros por aquí con conocimiento de área. Y alguno diría, pero yo soy de Navarra, no soy de Aragón, así que no puedo, no, qué injusto, no puedo tal, no puedo no sé cuánto. Decidme cómo os movéis, decidme qué queréis utilizar. Vendedme un poco vuestros puntos buenos dentro de lo que sería la ficha de vuestro personaje.
Pues Goyo claramente se va a mover con conducir carro, porque ha decidido que la mejor, conociendo la extraordinaria habilidad para cazar que tiene
Severo.
Conociendo la extraordinaria habilidad que tiene para cazar Severo, espera cazar varias piezas, entonces ha traído un carro para llevárselas todas.
Me encanta. Muy bien, me parece perfecto.
Vale, pues en ese caso yo quisiera ir avanzando con rastrear, porque más que avanzar en plan buscando un sitio cualquiera, lo que estoy buscando es algún indicio de alguna presa cercana.
Ajá.
Y a la primera que vea, no tengo prisa, así que en cuanto vea un rastro, lo que voy a hacer es seguirlo, y en cuanto vea la presa, decirle algo yo que quieto, y ya empezaremos a cantar.
Muy bien, pues podéis hacerme vuestras dos tiradas, me decís qué es lo que sacáis. Fiaros de lo que aparezca en el chat, no de la suma de lo que aparece en el chat, y vamos a ver qué tal.
Ahí voy. Uy, a ver, pues he sacado un maravilloso 17.
Perfecto.
7 y 8, 78, ¿no?
78, sí. No, de hecho, Dosgran ha sacado un 10 y un 7. El 10, recuerda que es un 0, así que ha sacado un 7. O sea, que genial. En este caso, Dosgran es completamente inaudito la facilidad que tiene para moverse con el carro y la mula por estos peligrosísimos riscos. Casi como si fuese, pues eso, un camino que ha hecho tantas veces que pudiese hacer a ciegas. Sin embargo, Dani lo tiene un poco peor. No sé qué le pasa a Severo hoy, que quizás se ha levantado un poco con el pie izquierdo. De todas formas, te da un más 75. ¿Qué tienes en la habilidad?
60 en rastrear.
Vale, pues en ese caso, ya te digo, sin ningún problema. Sabes perfectamente dónde moverte, sabes perfectamente a dónde ir y coges un par de ciervos que has podido cazar sin ningún problema y alguna que otra liebre que siempre asoma cuando estás ya recogiendo y que hay que aprovechar. Cargáis todo en el carro y vais retornando a vuestro hogar cuando veis una diligencia de soldados que parece haber llegado de fuera. Son muchos, son caballeros, van bien armados, tienen una armadura limpia y están vestidos con una con una especie de tabardo que mezcla colores blancos y negros con una gigantesca cruz en el pecho. ¿Podéis hacer una tirada para intentar identificar si sabéis qué clase de orden es esta?
Vale. ¿Qué sería?
¿Qué crees que puede ser? De todo lo que tienes, que puede ser conocimiento de área que han podido venir alguna vez, podría ser memoria, porque es algo que has podido ver en un libro, podría ser teología, porque tiene que ver todo eso con la cristiandad y en esto también está toda esta clase de historias, quizás latín, porque puedan tener algún estandarte que tenga alguna especie de lema o algo así. Intentad venderme un poco, en plan, quiero intentar utilizar X a ver si cuela.
¿Todo? ¿Podría tirar, escuchar, a ver si alguna vez he oído hablar algo de que tenga que ver con ellos?
Eso sería más memoria, pero puedes tirar a escuchar para ver si a ellos les escuchas decir algo al respecto.
Vale, exactamente pues, lo mismo, así que...
Pues ahí vais. Si veis que tenéis habilidades vacías, no os preocupéis, podéis tirarlas, pero lo que tenéis es vuestra característica base. Por ejemplo, en caso de que... estamos con Severo, ¿no? En caso de que Severo quisiese tirar navegar, por ejemplo, como iría con su habilidad, se iría a su habilidad y como tiene un 20, pues tendría base 20 para hacer ese tipo de ese tipo de tal. Las que tenéis marcadas es en la que se ha tocado en algo lo que sería la habilidad personal de vuestro personaje. Pero lo demás es tal cual. Muy bien, que rueden esos dados.
Tú primero, compañero.
35.
¿Cuánto tienes?
No
en
paso.
¿Cuánto tienes?
Tengo 30.
Tienes 30, ok. Y aquí tenemos 15. Un 15, que me parece que eso sí que entra.
Sí, porque en escuchar tengo 60.
Estos señores están haciendo un canto. Están haciendo un canto que te resulta muy, muy, muy familiar. Un canto que voy a poneros a todos vosotros. Este canto tiene que ver con algo que se escucha en las puñeteras cruzadas. Además de esto, van armados prácticamente hasta los dientes. Y no solamente van armados hasta los dientes, sino que de verdad se les ve con manchas como quien acaba de salir de una situación... complicada, vamos a decir. Se les ve como si hubiesen necesitado descansar urgentemente hace días y llevan buscando su oportunidad muchísimos, muchísimos pueblos hasta que han encontrado una orden en la que pueden descansar. Los caballos dan torpes pasos hasta y más por este terreno montañoso, intentando llegar hasta ese castillo que está en las montañas. Y además de esto, todos van cabizbajos, están concentrados en sus rezos y están intentando calentar el espíritu con su fervor, pero se les nota muy cansados, muy cansados, muy cansados. ¿Sospechas tú por este cántico que hacen? Que son de la orden de los hospitalarios. Gente que, como todo en un principio, intentaban ayudar a la cristiandad entera a llegar a Tierra Santa en peregrinajes, pero que poco a poco, a medida que esas tierras se han vuelto cada vez más peligrosas, han tenido que recurrir a militarizarse cada vez más. La cruz negra y blanca de Oriente, ¿sabéis que tiene bases allí? ¿Sabéis que tiene bases en Centro Europa? ¿Y sabéis que tiene bases en Italia? Pero no tiene prácticamente nada en España. Estos han venido de muy lejos para estar aquí. De bastante, bastante lejos. Hablan un idioma que no comprendéis.
Quiero mirar a Goyo en plan... hacer algún gesto en plan, tú entiendes lo que dice. Y sí, espero su respuesta.
Yo entiendo lo que dice.
Sí, vamos a decir que mientras sea algo que pueda representarse con un verbo, con una frase simple, como ¿entiendes a ellos? ¿Les entiendes? Mientras sea algo así, siempre lo vas a entender. Ahora, si este tío dice, tú te puedes subir al carro con tu tal, yo puedo ir por detrás por el arco y les flanqueamos. Ahí ya sí que tendrías que tirar castellano a ver si te enteras o no te enteras. Y vamos a decir que hablar eres prácticamente incapaz. Esto no quiere decir que no hablas, por favor, habla, pero vamos a hacer esa regla casera que te he dicho antes. cuando veas que tienes que hablar como se supone que no te entienden, para ti, para tu personaje, hablar en vasco es que saques el acento andaluz más cerrado que tengas, y eso es lo que dice tu personaje, y los demás así entienden, como que no se enteran de qué es lo que estás diciendo.
Vale, perfecto. Y por un casual no estoy escuchándole hablar vasco, ¿verdad? Esto a los hospitalarios.
No les estás... estaría bien, pero no les estás escuchando hablar vasco.
Vale, pues simplemente le niego con la cabeza y... Ajá. Y quiero intentar decirle que deberíamos pasar de ello y volver al convento. Uh-huh. O sea que... ¿Le tiro o...?
Creo que podrías justificarlo, ¿no? Diciéndole que no, señalando el convento o algo así. Creo que podrías hacerlo. Intenta decirme cómo lo gesticulas, cómo lo intentas comunicar o lo que sea. Y si veo que es demasiado para lo que estás intentando transmitir, ya ahí podemos tirar. Podrías tirar tú por castellano o él por vasco, pero como él por vasco va a sacar poco, te va a tocar a ti tirar por castellano.
Bueno, pues en ese caso directamente me pego un golpe en el antebrazo señalando a los hospitalarios y señalo para el convento efusivamente.
Vale, supongo que entiendo ese mensaje con bastante claridad. Uh-huh. Y le hago un gesto con la mano en plan, vamos.
Muy bien. Cuando vosotros llegáis y vais bajando con la carreta, a pesar de que veis que alguno de los hospitalarios os ha visto, os ha detectado... No parecen haberse perturbado. De hecho, alguno os saluda un poco con la mirada, levanta un poco, os dedica un pequeño momento de su tiempo, gira un poco la cabeza en lo que parece ser una señal de paz, podríais decir, no os parece agresiva, y vuelve otra vez a mirar las riendas de su caballo. Esta gente está muy cansada y necesita parar urgentemente. Se les han abierto las puertas de vuestra casa y están entrando de decenas en decenas. Puede haber fácilmente 50 hombres aquí y no tenéis demasiado claro qué hace un ejército tan numeroso aquí. Alguno podría decir, 50 hombres, un ejército muy numeroso. Estamos en una época en la que no hay medios de comunicación, estamos en una época de feudos, que no digo que es taifa, no digo que es un sistema de castas, pero prácticamente, hay un estatismo dentro de lo que son donde naces mueres, donde nace tu padre es donde vas a nacer tú y donde probablemente también mueras. Es bastante fácil gobernar incluso un pequeño reino con 50 hombres si tienes calzadas para que se muevan rápido y caballos donde poder llegar rápidamente a pagar a algún campesino que se le haya dado por comenzar una revuelta. 50 hombres en este contexto es bastante. Así que, por un momento, os preguntáis si estos acaban de conquistar alguna zona cercana o algo así. Pero de haber sido así, probablemente no les habrían abierto las puertas de vuestra casa. Así que vais recelosos, pero tranquilos, vamos a decir. Y en el carro vais dándole a la burra, que poco a poco va acercándose cada vez más a vuestro hogar. El padre estaba en mitad de una Pascua, en mitad de un rezo, creo que me ha dicho. Y a pesar de que ya pues ha podido juntarse con... Loncio y ha podido juntarse con Ángel, se ha encontrado con este percal. Se han abierto las puertas de par en par, han entrado 50 hombres con sus 50 caballos y vienen con un aspecto de no haberlo pasado demasiado bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo reaccionas? Tadeo está que no cabe en sí, está nervioso, gruñe, se va a las esquinas, baja las orejas, se pone detrás de ti, no sabe cómo reaccionar.
Vale, es lo típico que primero que voy a hacer es intentar calmarlo. Uh-huh. Lo típico que ni con palabras, simplemente un sonido para que se calme. Uh-huh. Y al momento que veo este percal, intento ver quién podría ser el de mayor rango. Y al ver la cruz, en cierta medida no me da preocupación, porque son cristianos al fin y al cabo. Uh-huh. Y es el deber de cualquier cristiano abrir sus puertas y ayudar al el desamparado.
Vale, lo que vas a hacer con esto es hacerme un control de teología, porque no dejan de ser órdenes sacramentales, o sea, no deja de ser eso, órdenes que, como bien dices tú, están recogidas dentro de la cristiandad, así que lo primero que vas a hacer va a ser tirarme teología para ver si puedes detectar una jerarquía dentro de este, vale. Dentro de este sitio.
Vale, voy allá.
Muy bien.
Vale. Ah, 25.
25 sí, y sí, tienes 80 y pico, o sea que la pasas de sobra.
Sí.
De hecho, sí. De hecho, hay dos personas que están señalando a todos y a todos, tanto de una congregación como de otra, los mandan a un sitio, los mandan hacia otro, hablan un idioma que no terminas de comprender, pero que es un idioma latino, se parece al latín, escuchas alguna palabra aquí y allá... Y no para... O sea, cada vez que hablan, todo el mundo cumple sus órdenes al instante. Esto no solamente te preocupa en el sentido de que parece como que se han hecho con el control de la fortaleza muy fácilmente, sino que además uno de tus superiores está hablando con ellos con una enorme preocupación y está azuzando a los demás hermanos para que cumplan lo que les está ordenando lo antes posible. Traed agua y dádsela a los caballos. Traed algún hábito y ponédselo a ese hombre que está encharcado en sangre. La sangre de él no es del enemigo, es suya. Necesitamos a un físico para que le atienda. Toda esta clase de historias no paran de intentar ayudar a esta orden en todo lo que puedan. El jefe de tu orden sí que parece que es capaz de hablar el idioma de estos extraños forasteros. Y le ves con un gesto de preocupación, lo ves tremendamente triste a su manera. No sabes muy bien qué ha pasado, pero ha debido de ser algo grave. Y lo ves ahí desde la lejanía, junto con Niceto y con Ángel.
Bueno, Ángel, Niceto soy yo. Así que...
Perdón.
No sé, me giro a Ángel y digo... Ángel, ¿qué piensas de la situación? ¿Ángel?
¡Ay! Estoy empanada. Lo siento. Ángel, que acababa de terminar de estar en el huerto, se queda un poco mirando a los forasteros y dice, la verdad es que no estoy muy seguro de lo que está ocurriendo. Y creo que voy a hacer una tirada al lenguaje a ver si puedo entender qué están diciendo.
Vale, puedes intentar hacerlo, lo vas a tirar con latín, porque es el lenguaje más similar dentro de lo que sería el suyo, y en función de lo que saques, pues te puedo decir más o menos información.
Vale. En latín tengo un 45.
¿Y qué has sacado?
Un 11.
Un 11. Estos señores no sabes el idioma que tienen, pero sin lugar a dudas están diciendo algo de un robo y están hablando del enemigo. El enemigo.
Vale, pues le explico un poco lo que he podido entender, en plan... ¿Puedo llegar a entender que están hablando sobre un robo y un enemigo? Supongo que serán los árabes, no estoy muy seguro.
Yo con la tirada de teología yo sé que vienen del norte, ¿verdad?
Tú sabes que vienen del norte porque les has visto venir desde el sur, pero no sabes a dónde van en el momento en el que salgan de aquí, si es lo que estás preguntando.
Vale. Es lo típico que me pongo la mano en la barbilla.
Ajá.
Y es el momento que pienso, nuestro monasterio será atacado, los persiguen y en cierta manera... No sé muy bien cómo actuar, porque... Pero luego pienso... Si aún no hemos caído ante el enemigo, dudo mucho que hoy sea el día y faltarán muchos años para que ello ocurra. Así que lo mejor es salir de dudas y preguntar a mi superior qué está pasando para saber cómo actuar. No sea de que hagamos algo que pueda poner en peligro a la orden.
Muy bien. Tu superior se llama el padre Teodosio. Es el que se encarga de que todo esté bien, funcionando bien, las provisiones en la bodega estén bien provisto y sobre todo que las rencillas internas que de tanto en tanto se da entre los hermanos no vayan nunca más. Le conoces como un hombre justo, recio y que a pesar de que en algún instante ha incluso castigado con la muerte a alguno de tus hermanos, siempre suele ser una mano como la del propio Dios, firme pero justa. Si le ves así de preocupado, de verdad te preocupa hasta qué punto la situación se ha ido a la mierda o puede que se vaya a la mierda.
Pues nada, padre Teodosio, ¿qué está ocurriendo? ¿Nos están atacando? ¿Los enemigos de Dios se vuelven a alzar?
Dice, hermano, por favor, aproxímate. Necesito que reúnas al hermano Loncio, al hermano Goyo, a Ángel, que veo que viene contigo, y a quién más. Reúne a Severo, reúne al cazador. Les necesito cuanto antes posible en la capilla de la zona de la derecha. Necesito que actúes con total discreción y en caso de que alguno de estos hombres necesite algo, intenta comprender qué es lo que piden con sus gestos y delega el atenderles. La orden principal es que reúnas a los hombres que te acabo de pedir. Ha ocurrido algo terrible y necesitamos un equipo que sea capaz de moverse en silencio y no llamar demasiado la atención. Solamente tú y el joven Loncio erais de Aragón, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
El joven Loncio no habrá ningún problema. Al fin y al cabo era tan solo un mozo cuando le trajeron a estas puertas. Nadie le va a recordar. Además, es hijo de un marrano y de esos nunca queremos acordarnos. Y tú eres una celebridad. Tú has ido por todas las partes de la península y la gente sabe quién eres. Eres la cara que necesita esta misión. Pero necesitas algo más. Necesitas extranjeros que no vayan a conocer más allá, hacia el este, y necesitas un grupo que sea capaz de pasar desapercibido. Reúne a estos hombres y nos vemos en la capilla lo antes posible. Por favor, no puedo dedicarte un momento más. Estate a la próxima tocada de campana, que será como más o menos unos 20 minutos, media hora. Y sale corriendo y desaparece por uno de los pasillos.
Bien. Como si el mismo Dios me hubiese dado la orden, lo hago sin pensarlo, me giro, le digo, Ángel, vamos a juntar a los hermanos y vamos lo antes posible. Y
eso está... te digo... ¿Sí?
Sí, no, no.
Está bien, en cuanto me lo dice, empiezo a darme prisa y a intentar buscar a los hermanos lo antes posible, porque supongo que alguien importante le habrá dado esa orden y supongo que será importante. Entonces me pongo a reunirlos.
Muy bien. No tardáis demasiado tiempo en encontrar a todos los que estáis buscando. Unos acaban de llegar, otros apenas les había dado tiempo a irse. Y al fin y al cabo sois un grupo que ya os conocéis, quizá de las comidas, quizá de las guardias, quizás de los rezos, pero aun con todo, sabéis perfectamente quiénes sois y cuando os han pedido una misión empezáis a pensar en aquello que os hace especiales. El anonimato en caso de unos, los pies prácticamente invisibles y prácticamente sordos que tienen otros, las habilidades para el combate. Vais pensando hasta qué punto es necesario el preparaos si os han pedido exclusivamente a vosotros y no simplemente a 10 hermanos y ya está. Si nadie quiere hacer nada más, buscar algo, preparar o interactuar con los demás, directamente vais a la cripta.
Yo tengo buena relación con el PRT.
Pues no lo sé. ¿Tiene buena relación con el perrete?
Tadeo es bastante amistoso con todos, pero simplemente no es muy, muy juguetón. Uh-huh. Simplemente lo puedes acariciar y todo, pero más allá de ello, jugar y lanzarle el palo poco hará.
En ese caso, quisiera, en cuanto veo a Tadeo, me acerco y le acaricio diciéndole: buenos días, pequeña criatura de Dios. Pero muy bajito para que no me oigan los demás, no se vayan a pensar que estoy blasfemando otra vez.
Es algo que hace tanto en tanto. A ti lo interpretas como parte de ese pasado que tienes tú con el animal y no le das mayor importancia, pero de tanto en tanto ves que lo usa también con otras bestias y te molesta un poco esta clase de comportamientos, pero hace la vista gorda en todo lo que es, en todo lo que son pues las excentricidades de Severo. Al fin y al cabo es alguien a quien Dios ha dado un don y que lo está utilizando para el bien, y para ti quizás eso es lo más importante. Camináis hacia el punto acordado, y en el momento en el que pasáis por las puertas os encontráis a dos hombres. Quizás los que llevan el hábito más sucio, casi es imposible detectar el blanco entre tanto negro. Y además de esto, es curioso. Todos los demás están muy preocupados, pero estos señores se mantienen serios, se mantienen fríos. Saben perfectamente dónde están, saben perfectamente qué se espera de ellos y saben perfectamente cuál es el protocolo que seguir en esta clase de situaciones. Cosa que a vosotros os extraña viendo que parece que acaban de salir de una batalla. Estas personas hablan vuestro idioma, tienen un acento extraño, no sabríais identificar cuál. Y de tanto en tanto dicen alguna que otra palabra mal, pero son capaces de comunicarse bastante bien. El padre está esperándoos con los brazos abiertos y mira y asiente con preocupación ante las palabras que estos señores no paran de repetir, casi a susurros, antes de que vosotros entréis. Cuando vosotros entráis, por un momento se hace el silencio y el padre Teodosio os señala y os presenta. Aquí están los hombres que me habíais pedido. Este es Severo. Somos incapaces de detectar sus pisadas si él no quiere que así sea, y ha alimentado durante todos los años que ha estado aquí a muchísimos de nuestros hermanos. Este es Goyo, es nuestro Goliat particular, se encarga de protegernos y, a pesar de que no entiende del todo nuestras palabras, tiene un gran corazón y siempre somos capaces de transmitirle lo que nos preocupa. Estoy seguro de que en una situación tan importante como esta, el Espíritu Santo será capaz de susurrarle aquello que las palabras mortales no sean capaces de comprender. Este es el padre Niceto, es uno de mis hombres de confianza. Es capaz de, a pesar de su corta edad, llevar ritos muy avanzados dentro de los que nosotros compartimos, y ha andado por toda la península predicando la buena nueva y haciéndose con las gentes y con los lugares de todos y cada una de las comarcas de la misión que tenemos entre manos. Va a ser la mejor persona si queremos pasar desapercibidos. Será simplemente otra peregrinación llevada por alguien que probablemente algunos de ellos reconozcan, pero será algo que podamos utilizar a nuestro favor. Y esos dos jóvenes, Loncio y Ángel, son jóvenes de buena disposición que no han tenido contacto con el exterior y por tanto son caras nuevas que nadie va a saber reconocer. Aun con todo, sus dones también son especiales y seguro que son útiles para la misión que tienen por delante. Por favor, acercaos. Y os recibe con los brazos abiertos.
Avanzado dejando a Niceto siempre un poquito más adelante.
Sí. No pasa nada.
Yo camino el último.
Yo me he enterado. Yo no sé de cuánto me he enterado, pero al menos me he enterado de lo de acercarnos, así que sin mucha idea doy un paso hacia adelante mirando al padre con una cara de que expresa perfectamente que creo que no me entera muy bien de lo que ha sucedido.
Ajá. ¿Y Loncio?
Yo aún tengo cara de haberme despertado ahora mismo, así que... Y se nota bastante.
Se nota bastante todavía. Bueno, vale.
Sí.
Podemos decir que no tardáis demasiado en enteraros de qué va esto. Y uno de los dos hombres, el otro solamente mira y asiente. Quizás susurra algo en ese idioma que vosotros no conocéis. Pero en el momento en el que lo hace, os dais cuenta de por qué. Cuando abre la boca y podéis ver en su interior, veis que tiene el equivalente a media lengua. Se la han debido de cortar y debería de estar haciendo mucha fuerza y forcejeando en el momento en el que así fue, porque ha podido conservar parte de la misma. Pero la forma en la que habla, la forma en la que expulsa las palabras es un ruido casi tan... Es una verborrea que sois incapaces de comprender. Ni siquiera con esa tirada en latín seríais capaces de entender qué es aquello que está susurrando. Pero no parece ser un problema porque su hermano sí que parece entenderle a la perfección. Y él simplemente, pues, levanta las manos y os dice: sentaos, por favor. Y os señala uno de los bancos que hay en esta pequeña cripta, en esta pequeña capilla.
Pues, con permiso, yo me siento.
Mi personaje se sienta en una de las esquinas para poder estar al lado de Tadeo. Uh-huh. Y me imagino que el resto irá al lado mío.
Pues... Yo le intento indicar a Goyo que hay que sentarse. No sé.
le sigo claramente porque tampoco es que sea su norma.
Muy bien.
Pues habrá que sentarse con la gente.
El hombre se pone de pie y dice: hemos tenido un grave problema. Somos una orden de hospitalarios que estamos intentando volver a casa. Lo único que hacemos es avanzar por estas tierras intentando dar aquello que hemos recuperado a sus verdaderos dueños, a sus verdaderos amos, pero no, quizás las noticias viajan rápido. ¿Habéis escuchado algo de las últimas campañas? El que tenga conocimiento local de Aragón puede hacer una tirada. El que lo tenga de Navarra puede hacer una tirada con difícil, o sea que no tires, porque a no ser que saques un 1, no te vas a enterar, y aunque saques un 1, no vas a poder contárselo a los demás, o sea que va a ser un poco tontería. Y Niceto lo puede tirar porque tiene conocimiento de la península ibérica en general.
Vale.
¿Leyendas de Aragón es lo mismo que conocimiento local?
Sí. Eso, digamos, es una especialización.
Uf. Un 11.
Es un 1, eso es un 1, el 10 es un 0.
Ah, coño, claro, el 10 es un 0.
Un 1.
39, no la paso yo. Luego
bueno,
20.
Tenemos el primer crítico de. Tenemos el primer crítico de la. El primer crítico de la partida. Loncio, en tu última escapada nocturna has escuchado algo interesante en ese pueblo de gentes que viven a las orillas del Ebro. Hace poco un ejército salido de ninguna parte llegó por las costas de Valencia y ha ido avanzando y recuperando algún que otro enclave cristiano. Echando un cable a todos aquellos que están intentando lidiar con el tema de la reconquista. No solamente han podido avanzar y han podido hacerse con muchos de estos pueblos, sino que hasta donde tú sabes habían recuperado unas cuantas reliquias muy sagradas. Una de ellas era una falange de un dedo de una santa. Un dedo de una santa que pertenecía a una ciudad no demasiado lejos de aquí. Pertenecía a un pueblo que está apenas a unos 2 días de camino. Este pueblo estaba todavía a la espera de las noticias, pero tú estabas convencidísimo de que esto les iba a alegrar muchísimo el día. Y este pueblo en específico son siempre muy, no supersticiosos, sino muy devotos a esta mártir en particular. Tan devotos, que de verdad el pensar que les van a devolver dentro de poco la falange es la comidilla de todo el pueblo. Y no es ni siquiera asunto suyo. Todo el mundo está hablando de lo mismo.
Pues se lo comunico al señor. Este es como... Yo... algún visitante del pueblo ha venido aquí y me ha contado cómo van las cosas por el puerto y me he enterado de lo de la falange, pero poco más.
Al momento que me entero de que un objeto sagrado pueden tenerlo ahora mismo encima, se me abren los ojos, como wow.
Yo me quedo un poco confuso por la forma en la que se ha enterado.
Puedes hacer un control de teología, vamos a decir, para ver un poco hasta qué punto esto es importante para estas gentes, vamos a decir. Podéis hacerlo en general, pero...
Ah, vale.
Lo dicho.
El padre Niceto lo va a hacer.
El padre Niceto sería ideal, sí. Dime lo que has sacado, sí. Que estoy en otra pantalla.
73. Lo paso igualmente.
Todo el mundo está que no caga porque se ha recuperado una falange de Santa Eulalia de Mérida. Santa Eulalia de Mérida es una mártir cristiana que básicamente es una de las santas más invocadas y más santificadas, vamos a decir, respecto al tema de la Reconquista, especialmente en España. Es patrona de los reinos españoles y es una de las santas a las que se tiene mayor devoción respecto al tema de recuperar las tierras cristianas y esta clase de cosas. El hecho de que vuelvan con esto no es solamente un golpe respecto a lo que hayan podido recuperar, respecto a lo que hayan podido expoliar y, sobre todo, respecto a los cristianos que hayan podido liberar. Es un golpe moral, es un golpe en el corazón del infiel y, sobre todo, va a ser un elemento que va a traer un fervor completamente renovado a aquellos que están dudando si quieren echarse a las armas o no, para expulsar de una vez al infiel de las tierras de los reinos de España. Esto es importante. Eres quizás bastante más... O sea, tus gestos denotan muchísimo más la importancia de esto, más allá del de tus compañeros, en el momento en el que te enteras de esta información.
Bien.
No sé si quieres compartirlo o...
No lo pienso compartir. Bien. Esto es algo que yo voy a guardar porque a lo mejor si lo digo podría pasar cosas.
Vale. Bueno. El hombre, que todavía no se ha presentado pero no parece interesado en hacerlo, dice: Tenemos algo que confesar. Recuperamos la falange, recuperamos la reliquia, pero en algún momento nos cruzamos con la desgracia y no sabemos muy bien cómo ni cuándo nos han robado la reliquia. No somos conocedores de estas tierras, no sabemos dónde ha podido ir y, sobre todo, no tenemos ningún tipo de pista. En caso de que la tuviésemos, no seríamos capaces de mover a 50 hombres y podría coger un puñado de mis mejores efectivos, y aun con todo, se moverían demasiado lento por tierras que no conocen, después de una larga batalla cuando ellos lo único que desean es regresar a sus casas. Necesitamos a gente que sea capaz de moverse por aquí, gente que sepa dónde están, gente que sepa de dónde son estas tierras, y sobre todo gente que pueda pasar desapercibida. En caso de que aceptéis esta misión, no podéis esconderos tras los tabardos de vuestra orden. No podéis invocar el nombre de vuestros hermanos. Y sobre todo, no podéis decir qué tipo de misión es la que estáis llevando a cabo. En caso de que aceptéis, estáis completamente solos. Lo único que podéis hacer es vestiros como todo hijo de cristiano y decir que estáis en una peregrinación hacia Santiago, hacia vuestra tierra natal o hacia donde vosotros queráis. Pero tenéis que encontrarlo. El golpe moral que va a suponer a la gente cuando escuchen las palabras que se extienden tan rápido como un fuego en verano en un bosque, no va a ser un golpe gigantesco hacia la moral de las tropas, como les digamos que la hemos perdido. Van a pensar que nuestros métodos no fueron lícitos o que Dios nos está castigando. Y puede que así sea, pero tenemos que hacer lo que podamos para subsanar esta situación. El otro hombre mira y asiente con gesto pesado y cara seria. Es algo que le apesa el corazón a él, quizás más que a su compañero. Su compañero quizás lo ve como una ventaja o desventaja táctica. Él no. Él lo ve como algo que de verdad le importa.
Cuando Ángel oye que tiene la oportunidad de salir de los muros, que era algo que echaba de menos, se iluminan un poco los ojos, pero decide no decir nada para no ser el único que quiera aceptar esa misión.
Mm-hmm. ¿Puedo emplear descubrir para saber si oculta algo alguno de los dos? ¿Algo de información?
Podrías hacerlo, pero eso, más que con descubrir, se tiraría con empatía. La empatía es lo que te indica si quizás con el gesto, quizás con el tal, están haciendo algo. Descubrir también funciona, pero descubrir sería más para quizás ver si alguno está intentando robar algo, o si alguno está haciendo algún gesto extraño, o si alguno va armado debajo de ropas normales y corrientes. Algo así, ¿sabes lo que quiero decirte?
Sí, entiendo. En ese caso, pues yo voy a mirar al bueno de Niceto y antes de decir nada me voy a levantar y voy a decir: yo acepto esta misión.
En el momento que me mira y se para, respondo: no te preocupes, hermano. Creo que negarse a hacer esta misión es negarse a la iglesia y a la fe.
Sonrío cuando dice eso.
Por tanto, creo que todos mis hermanos han aceptado el momento de escuchar esta misión y esta llamada de Dios.
Goyo, tírame por castellano a ver de cuánto te has enterado.
Eso te iba a decir. A ver. Ahí va. 43. No me he enterado. Vamos. De la misa a la media, vamos.
Tú has escuchado el nombre de una santa, de una mártir que te suena. Has entendido moros, has entendido reconquista y has entendido robar. Es lo único que sabes. Dentro de tu cabeza, los moros han robado una santa.
Te puedo decir buscar. Nosotros buscar.
Sí.
Para que se piense que tenemos que buscar a la santa.
Sí, no habría problema. Con eso probablemente se enteraría.
Asiento efusivamente y me inclino ante el hospitalario y le digo: ¿será un honor ayudarle a recuperar a su santa?
Bueno, ellos te miran porque, claro, pues ni papa de vasco. Pero el gesto de servidumbre Quizás se ve algo mejor con esos gigantescos brazos que te traes. Así que lo ven bien, te devuelven la reverencia. Y te indican que tomes asiento si no lo has hecho ya. Que no hace falta tantos formalismos, vamos a decir.
Ángel no ha dicho nada, pero también se ha levantado, en plan, vale, yo también. Pero no rápido, pero poco a poco.
Sí. Pues muy bien, sí, no hay ningún problema. Habéis aceptado esta misión. Y pues aquí llega ese magnífico momento en el que este hombre dice: buscad los pertrechos que creáis que necesitáis entre lo que traen nuestros hombres. Armas, armaduras que no sean, que sean fáciles de ocultar, equipo que lleven, cualquier cosa. Coged cuanto necesitéis y estad preparados para mañana al alba. Mañana al alba partimos. Nosotros dos os acompañaremos. Vamos a dar parte del triunfo militar en una de las bases que hay en la ciudad cercana. Tenemos esa responsabilidad. Podemos acercarnos al fuerte, decir el informe de lo que ha ocurrido y marcharnos. Probablemente nos dejen quedarnos de refuerzo en caso de que llegásemos a las manos. Unos 2 días. Tenéis 2 días para cumplir la misión o no podremos seros de ayuda. Probablemente nos encierren dentro de unas murallas, nos den de comer y de beber y nos pongan en un camastro para descansar. No vamos a ser útiles a no ser que sea necesario. Y digamos que este lugar al que ahora nos dirigimos dependemos mucho del padre Niceto. Dependemos mucho de que sea capaz de vender ese alma de predicador. En caso de que no sea así, quizás no paséis por peregrinos. Y si no pasáis por peregrinos y, como sospechamos, el ladrón está ahí, abandonará la ciudad sin que podamos hacer nada al respecto y lo perderemos para siempre.
Ángel levanta las cejas en plan y suspira hacia adentro en plan, vaya.
Sin presiones, vean.
Yo digo, necesitaré bastantes flechas en ese caso, unas buenas botas y el resto lo que vosotros me decís, compañero.
Vale, ahora coged vuestro equipo y apuntad ahí lo que me vayáis pidiendo y yo os digo cuánto contráis, ¿vale? Me has pedido flechas, vamos a poner que empezabas con 20 flechas, porque 20 flechas me parece una cifra más que razonable, y pégate un D20 extra en flechas, para ver cuántas llevas.
Tiro un D20, ¿no?
Un D20 más 20, esas van a ser las flechas máximas que tienes.
Enseguida vuelvo mientras.
Muy bien.
¿Sí?
¿Qué más me habías pedido? Pues, perdón.
Unas botas. Unas buenas.
Puedes pillar unas buenas botas, pero vas a tener la misma defensa que tienes con las de ahora. Para pasar a más defensa o más resistencia, lo que sea, ya tendrías que llevarte unas botas de metal. Y no tendría sentido ir con unas botas de metal a esta clase de sitios. Porque lo que estás intentando es pasar desapercibido. Así que lo que no quieren es mandar a los hermanos que tenéis aquí mismo, que sí que son capaces de infundir el miedo en el enemigo, porque pues irían eso, completamente parapetados, con los caballos armados y esta clase de historias. Están buscando a caras nuevas, están buscando a gente eficaz y están buscando sobre todo que no haya ningún problema de cara a cumplir con esta misión.
Pues Ángel, al saber que tiene que hacerse pasar por un peregrino, no lleva armas. Confía en Severo y Goyo para poder defenderle. Así que...
Vale, me parece muy bien. ¿Qué hay de los demás?
Yo tengo aquí, Lynx. Me he enterado lo suficiente como para decir que nos han dejado aquí, como quien dice, vía libre para coger lo que ellos traen o no.
Vamos a decir que en el momento en el que ves a tus compañeros coger un poco todo y Severo te dice sí, 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 tú también, vamos a decir que lo pillas.
Bueno, entonces en ese caso voy a buscar si tienen alguna cota de malla para tal.
Vamos a decir que tienen cotas de malla, pero como acaban de salir de una batalla, pocas hay que no estén ensangrentadas o en un estado un poco deleznable. Además de esto, tú tienes un gambesón reforzado que te da más defensa que una cota de malla. O sea que digamos que con eso tienes suficiente como para poder liarte a toñas sin ningún tipo de problema. Y quitando esto, lo que estoy buscando que pilléis más es equipo para eso, para el camino, para seguir, para lo que tal. Vale. No tanto equipación, la equipación que tenéis vale. Ahí escrita los, más o menos
los víveres,
la tenéis.
Supongo espera. Que nos los darán sí o sí, ¿no?
Sí, los víveres vamos a decir que en los caballos que llevéis llevaréis a las anforjas suficiente como para poder tirar y además de esto se os dará unos cuantos maravedillas para que luego después seáis capaces de comprar comida una vez hayáis llegado al sitio. No va a ser necesario cazar y no va a ser necesario llevar tanta comida como para manteneros. Se os dará un pocket change para que podáis comer por ahí.
O sea, raciones, ¿no? Nos vas a dar en plan un par de raciones.
Bien. Vale. Digamos que no os preocupéis por la comida.
Bien. El padre Niceto va a pedir frascos de cristal, ajá, si se puede. Va a pedir agua, va a pedir sal y algún objeto como una cruz para llevarla en el cuello y quizás algún rosario.
Sí, es todo fácil de obtener, salvo el tema de la sal, que podemos decir que quizás tienen un, vamos a decir que tienen, bueno, tira suerte, a ver si tienen un poco. Hazme un control de suerte. Vale. Coge tu característica de suerte y lo mismo que todas las demás, suerte o menos.
Vale. Ah, 87, nada.
Pues todo menos la sal.
Eso, bueno, ya seguramente en algún pueblo encontraré a alguien que venda sal.
Ángela, al ver que Niceto está pidiendo rosarios y demás cosas sagradas, él coge el suyo propio y listo.
Muy bien.
Y también lo que voy a pedir es si me pueden dar el típico mochila o alforja para...
Sí, lo lleváis todo eso, no os preocupéis.
Vale, y obviamente ropa limpia.
Sí.
Para varios días.
Sí, 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 no hay problema. Eso, si os provee rollo... Tú, no sé si tú tienes ritos. Igual tú tú puedes directamente bendecir el agua.
Yo sí. Yo puedo, pero sí, necesito sal.
Niceto... Ah, necesitas sal para ello.
Por eso mismo la he pedido. No lo he pedido por placer, lo he pedido por profesión.
Tendrás que preguntar en el pueblo al que vamos.
Sí, no hay problema. Seguro que con mi labia y alguien de fe, seguramente se lo concederán.
Disculpad, buenas gentes que estéis escuchando la partida. Ha saltado la publicidad en la música que tenemos puesta de fondo. Y ha sido todo como música súper calmada, súper bonita de monasterio y tal. Y de repente, puta publicidad de ¿necesitas dinero en efectivo? Y es una de ¡hostia! En fin.
Ahí.
¿Algo más que necesitéis para el viaje, muchachos?
Velas. Yo necesitaría velas.
Sí, pillas unos cirios de aquí mismo, sin problema ninguno.
¿Y cuerdas?
Cuerdas sí, no hay problema. ¿Cuánta cuerda crees que necesitarías?
Pues no sé, lo suficiente como para poder atar un par de ciervos a la espalda de Goyo.
Te dan unas cuantas varas de cuerda, sí, sin ningún problema.
¿Ganzúas?
Ganzúas, sí, vamos a poner que tú tienes, pon herramientas, así rollo sin más, okay. Herramientas, y en caso de necesitarlo podrás tirar con ello. Todas las armas que os he puesto en la ficha, se supone que las lleváis, salvo Goyo, que Goyo tiene como chorrocientas mil armas, y en este caso tiene su fiel cuchillo, en este caso tiene su fiel mano abierta, en este caso tiene su escudo, que... No, el escudo no, perdón, el escudo no lo tenéis. Tendréis que conseguirlo en la ciudad si queréis un escudo, porque ir con un escudo es ir en plan pidiendo guerra, nunca mejor dicho. Y sí que llevas tu... ¿Cuál es tu arma principal, Goyo? Un hacha. Sí que llevas ese hacha de trabajo. En tu caso es un pico de cuervo. Lo que haces con el pico de cuervo es quitarle la parte de arriba y la tienes escondida y lo llevas como si fuese un cayado normal y corriente. Y tienes que montarla y desmontarla en función de si ves que la cosa se va a poner chunga o no. Porque hay otros tipos de hacha, más llevaderas, que hay dan menos el cante, vamos a decir, pero no son tan potentes y Goyo es un señor de potencia. Así que va con esta clase de historias. Tienes que quitarle los remaches y volver a ponérselo precisamente para poder llevar este arma. Así que en caso de que veas que en el momento en el que tal no has montado el arma, vas a tener o bien que gastar 2 asaltos en montar el arma, o bien vas a tener que tirar como si fuese una porra normal y corriente. Y en este caso tirarías por mazas, no tirarías por hachas. O sea que tenlo en cuenta. Vale, porque en mazas, hasta donde yo sé, tienes nada. Tu base.
Ángel quiere pedir una manta y una almohada.
Sí, se os dará ropa de abrigo para moveros. Al fin y al cabo, yeah. Estamos ya en otoño, llegando el invierno y las noches son frías.
Y cuencos también, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
El kit explorador viaje X, no os preocupéis que lo tenéis.
Vale, 2 cosillas. La primera, el cuchillo este que me has dicho, mi fiel cuchillo, ¿ese es donde lo tengo? ¿El bracamarte este que me has puesto o eso es otra cosa?
Sí, es el bracamarte, porque como eres vasco, tú haces las cosas a lo grande. El bracamarte, si has buscado imágenes, es prácticamente una espada corta. De hecho, sí, está en la longitud justa, -1, para que se le considere una espada, que no podrías llevar porque una espada no solamente es cara, sino que es un símbolo de estatus, es algo que tiene que llegar un noble, alguien que sea capaz de ajusticiar a los demás. Es un símbolo de poder porque puedes utilizarlo para decapitar a la gente en caso de que alguien se te cruce o lo que sea. Y mierdas como tú, pues no va a ir por ahí con una espada. Pero para acabarte, que es un cuchillo muy grande, vamos a decir, está como una especie de vacío legal que tú utilizas para traer el dolor a tus enemigos. Así que vale. Sí, lo puedes llevar.
En ese caso, voy a intentar buscar entre sus posesiones, o si no, intentar comunicarme mediante señas con alguno de mis compañeros. Ajá. Para encontrar si tienen algún tipo de hierbas o tela para vendar o algún tipo de cosa de esto.
Goyo sabe moverse con ungüentos, sabe moverse con vendas y sabe moverse con hilos, sí. En caso de que lo pidas, se te va a dar, pero... Hay problemas, que es que la mayoría de estos objetos curativos se están utilizando para asistir al ejército hospitalario que tenéis en vuestras casas. Así que se te van a dar, pero se te van a dar solamente 4 usos de ellos.
Vale, de acuerdo.
Tienes 4 usos para utilizar con sanar, con curación, vaya, para intentar recuperar algo de vida a tus compañeros. Y si fallas la tirada, gastas los recursos, o sea que cuidado con eso. Muy bien. Dicho esto, habiéndoos apuntado todos vuestros... lo que creéis que vais a necesitar para este viaje, el compañero señala al horizonte, le da un toque a su hermano de armas y señala a la puerta como diciendo: es hora de irse. Y efectivamente este señor se da la vuelta, os pide a que la acompañéis, y en el momento en el que bajáis hacia el vestíbulo, dice: esa mula y los burros no serán necesarios. Viene con un par de corceles de batalla maravillosos, unas bestias como no habéis visto en vuestra vida. Severo está maravillado por lo que tiene delante. Y os da las riendas. Dice: necesitaremos ir rápido y no podemos permitirnos los medios de un monje. No al menos los de un monje de monasterio. Por favor, montad y tomemos camino.
Antes de montar,
uh-huh,
quiero acariciar, hablarles y luego acercarme al burro y a los demás y decirles en plan: otra vez será, no os preocupéis, y irme al caballo más, al que tenga más cercano, me da igual, les quiero a todos por igual.
Perfecto, pues sí.
Ángel se queda un poco mirando a los caballos en plan, porque no sabe cabalgar muy bien y y se queda un poco perplejo, ¿no? Preferiría subir con otra persona, o sea, que ir detrás de otra persona. Entonces lo dice, yo preferiría que alguien llevase las riendas por mí.
¿Alguien quiere compartir el caballo con Ángel?
Si lo he entendido yo.
Vale, pues sin ningún problema.
Bueno, Goyo no sabe tampoco montar a caballo, por
sí,
tanto...
Sí, pero no os preocupéis tanto por el tema de cabalgar, porque el tema de cabalgar sería para moveros por territorio peligroso o simplemente intentar luchar a caballo, cosas de estas. Si estamos hablando simplemente que os lleven desde punto A hasta punto B, no hay ningún problema. Y en caso de que os queráis llevar el carro, quizás tardaríais un poquito menos, pero podríais hacerlo también, si os inventáis una buena excusa una vez lleguéis a la ciudad. Eso ya como vosotros veáis.
Yo creo que el carro podría convencerles de, si vamos solamente con dos caballos, uh-huh, además de batalla como son estos, llamaremos mucho la atención, obviamente. Imagínate señores que van a caballo y que vienen de procesión. Uh-huh. ¿Qué gente va de procesión con dos caballos y no traen una carreta con provisiones?
Pues sin ningún problema. Podéis montar todas las provisiones que tenéis en la carreta. De hecho, en caso de que tengáis que esconder algo, podríais dejarlo ahí más o menos escondido y no llevarlo encima, que podría ser más incriminatorio. Y además de esto, os montáis la excusa de que pues eso, estáis una especie de peregrinación, estáis llevando esto, y sois más un convoy, una caravana, más que directamente pues 3-4 personas. Los hospitalarios no parecen tener problemas con esto, y cuando vosotros digáis, partís.
¿Puedo coger una cosa más?
Sí.
¿Alguien tiene, o sea, hay alguno de los soldados que tiene ropajes que no sean ni de monje ni de soldado? ¿Ropajes normales, completamente?
Voy a decir que no, pero voy a decir que puedes conseguirlo sin ningún tipo de problema. En este monasterio también trabaja gente que no ha cogido los hábitos, así que sería tan sencillo como o bien pillar algo de lo que tienen ellos, o bien pedirle a algún superior que si alguien se dejase algo o lo que sea, pudiese simplemente cogerlo. Así que vamos a decir que te haces con ropa normal y corriente. Todo se supone que vais, entre comillas, de paisano. Salvo Goyo, que va de paisano, pero como con un gambesón reforzado y el casco. Pero bueno, a ver qué le dice a Goyo que tal. Niceto es el único que sigue con su hábito puesto y es parte imprescindible dentro de esto, porque le van a abrir las puertas y no va a haber ningún problema, porque él ya ha estado en esta ciudad antes. Así que, por ahora, creo que podemos cambiar de mapa y ver cómo vuestros personajes... a ver, voy a traeros a este mapa. Vamos a darle un shift aquí arriba para que subamos hasta aquí. Vuestros personajes van llegando, atravesando las montañas hasta esa especie de pequeña fortificación que marca la entrada dentro de lo que sería el nuevo sitio. Además de esto, veis hacia vuestra izquierda unos campos gigantescos en los que se está cultivando muchísimo, muchísimo trigo. Hay poco ya de lo que recoger, pero todavía queda algo que pues hay que, como es obvio, tirar antes de que sea demasiado tarde. Además de esto, veis desde lo alto de las montañas a lo lejos una especie de campamentos con hombres que encienden fuegos. No tenéis muy claro el cometido que hay ahí, pero viendo el bosque y viendo cómo empieza a apagarse, muy probablemente sea un campamento maderero, de lo que parece que en este pueblo están haciendo una pequeña industria. La madera de estas montañas es dura, es muy cotizada, y ahora que estamos en guerra, siempre se necesita para munición, siempre se necesita para lanzas y siempre se necesita para armas de asedio. Así que esto parecen estar explotando y consiguiendo riqueza bastante bien de esta clase de bosques. Y siguiendo por el camino hacia abajo, veis una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad compuesta de unos cuantos distritos, una torre alta, altísima, casi de homenaje en su centro, Una iglesia que casi parece una pequeña catedral, es más grande de lo que estáis acostumbrados para un pueblo tan pequeño. De ahí se nota de verdad que está fluyendo el dinero y que tienen recursos para gastar, porque de hecho el padre no recuerda de dónde ha salido. No, cuando él vino por última vez, el padre Niceto, hará unos cuantos años, no estaba ahí. Y esta clase de objetos, esta clase de edificios de culto, en esta época tarda muchísimos años en hacerse. Estamos hablando de proyectos de lustros, de décadas. Es muy extraño el hecho de que vea un edificio desde lo alto de las montañas que no reconozca. Y a lo lejos ve esa pequeña fortificación que básicamente es un fuerte, una delegación del señor feudal que es dueño de estas tierras, que lo utiliza como punto de conexión entre su castillo de verdad y este pequeño fuerte cercano a la ciudad, en caso de que tenga que venir a hablar de algún que otro asunto. Tal y como se han ido desarrollando los eventos, el tema de la Reconquista y tal, casi seguro, el señor feudal esté ahí. Y si el señor feudal se entera de lo que estáis haciendo, muy probablemente no tarde mucho en correr la voz del enorme fracaso, porque a pesar de que está en la industria de la guerra y por tanto le interesa, se rumorea por ahí que no es buen cristiano y que vende armas tanto a unos como a otros. A este señor no le interesa que acabe la guerra, a este señor le interesa que la guerra dure más y más y más, y su pueblo, que está en una zona privilegiada, rodeado de montañas en un punto de importancia estratégica nula, siga pudiendo enriquecerse con todos los expolios de esta guerra que él está ayudando a perpetuar. Hay incluso amenazas del Papa de que se le va a excomulgar, pero mientras tanto, ahí sigue. No os cae simpático, sabéis que este sitio va a ser hostil en el momento en el que lleguéis, y ves Niceto bastante más movimiento de lo que veías últimamente. Hay sitios nuevos, gentes nuevas, lugares que visitar, preguntas que hacer, y sobre todo dos días en el momento en el que bajéis de la montaña y lleguéis hasta el pie de los mismos. Para que os hagáis una idea, os podéis cada hexágono que veis en el mapa es una hora a caballo, dos horas a pata, así que tenedlo en cuenta a la hora de moveros. Y yo creo que dicho esto, voy a dejaros una escena observando el pueblo que se abre ante vosotros, y vamos a hacer nuestro pequeño descanso en el directo y el fin de nuestra primera parte. Bueno. El hospitalario señala al pueblo, dice, ese es el objetivo, y os explica lo que se está diciendo. El señor feudal de la zona vende madera a los musulmanes y está ocasionando muchísimos daños en nuestros ejércitos. Necesitamos urgentemente hacer algo al respecto. Y quizás el recuperar la reliquia sea lo que él menos quiere en esta situación. Es el principal sospechoso. Si no lo ha hecho él, lo ha hecho alguien a su mando, con casi total seguridad. Su compañero mira y asiente.
Mira a Niceto y le digo, tú mandas, compañero.
Asiento, o sea, Ángel asiente.
Cuando lleguemos actuaremos según la situación, obviamente con prudencia, fe y discreción, una vez más.
Muy bien, pues dicho esto, vamos a parar un momentito dentro del directo y vamos a dejar aquí nuestra primera parte de la partida de Aquelarre. Hemos tardado en arrancar, pero al fin ya estamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí y veremos el desenlace, a dónde nos lleva la investigación y esta aventura en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.